¿Qué tal, amigos, amigas de Historias de Carpintería? Interrumpo un poquito para recordarles que tenemos nuestra página web. Es www.historiasdecarpintería.com, donde podrán encontrar las notas de capítulo de este episodio y de los demás que ya tenemos realizados. Aparte de información útil e interesante para carpintería, herramientas que utilizo y recomiendo, así como el blog. Y bueno, espero que todo sea a su agrado y sin más agradecerles, recordarles www.historiasdecarpintería.com. Por favor, pasen a visitarnos. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos, amigas de Historias de Carpintería? Bienvenidos a este primer episodio de este año 2024. Tengo un invitado muy especial. Por ahí desde el año pasado prácticamente estábamos platicando acerca de llevar a cabo esta entrevista. Y bueno, hoy ya me hizo el favor de darnos tiempo para conocerlo más, para preguntarle cosas acerca de su trayectoria como carpintero, en el camino de la carpintería y, bueno, demás experiencias que espero que sean de su agrado y utilidad para siempre. Sin más, aquí con nosotros está Luis Escobar de Proyecto Mueble. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días.
¿Cómo andas, Carlos? Todo bien, por suerte. Un gusto. Saludos a toda la gente de México, gran cariño por allá.
Gracias, igualmente. Pues muy bien, amigo, muchas gracias por tu tiempo, gracias por conceder esta entrevista. Por ahí hubo algunos cambios de mi parte por cosas que no planeé bien, pero te agradezco muchísimo. Sé que eres uno de los canales que siempre he seguido, por lo menos yo desde casi el principio que empecé en carpintería a interesarme por ella. Siempre el Proyecto Mueble fue de las opciones que salí ahí a buscar, ¿no? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo instalar algo? ¿Cómo hacer? Siempre había información acerca de Proyecto Mueble y bueno, siempre me ha gustado muchísimo tu contenido, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Pablo.
Claro. No, gracias a ti por todo lo que haces por el oficio y por ayudar, ¿no?, a la gente, que creo que es la parte más importante ahorita que necesitamos, que haya más información acerca de carpintería, información buena acerca de carpintería, ¿no? Que a veces es difícil encontrarla entre tantas cosas, ¿no?
La verdad, sí.
Pero bueno, Luis, sin más, me gustaría empezar directamente al grano, si no te molesta, es preguntarte.
Por favor.
Preguntarte cómo te iniciaste en la carpintería, Luis.
Bueno, arrancar fue, como todo, por un tema de necesidad. Yo me había mudado, no tenía nada. Estaba en pareja en ese momento, me había mudado con mi pareja y no tenía nada. Tenía mi cama, que era la cama que tenía cuando yo vivía con mi pareja y con sus padres. No habíamos comprado una cama porque no entrábamos en la cama chiquita y compramos solamente una cama. Y nos mudamos y no tenía nada. Y yo en ese momento estaba trabajando de otra cosa, estaba trabajando en una distribuidora de bebidas. Entonces conseguía muy fácil, me los regalaban a los pallets, o allá se llaman de otra manera, si no me equivoco, tarimas, no sé cómo se llaman.
Las tarimas, pallets, sí, claro, sí.
Uh-huh. Sí, bueno, entonces lo conseguía fácil, o me los regalaban, o los conseguía muy, muy barato. Entonces empecé a mirar algunos tutoriales, no había nada cuando yo arranqué, 2015 más o menos, estamos hablando, y no había, la verdad, información, no había tutoriales, no había videos, no había nada, y había algún que otro video, no sé, en inglés, en ruso, en cualquier otro idioma, y menos en español, muy poco sabía en español. Sí había alguna cosa de reseña, pero no tutoriales y todo ese tipo de cosas. Bueno, y ahí empecé a comprarme una herramienta, dos herramientas, y hacerlo desde casa, hacerme mi mesita ratona, típico de los los pales hacerme bueno con un sillón provisorio, que la verdad que estaba bastante bien para ese momento. Y así fue, ese fue como el inicio. Y empecé, como todos, comprándome una sierra primero, después una caladora, después una lijadora, después todo, viste, cada vez de a poquito. Uh-huh. Y así arranqué lo que es mundo carpintería. Me gustó un montón. Primero sin filmar, sin hacer videos ni nada, sino que simplemente hacía cosas para mi casa y arreglar, obviamente, alguna que otra cosa de lo que se iba rompiendo. Como todo el mundo, ¿viste? Vas arreglando algunas cositas y haciéndote, no sé, las puertas de la alacena las cambiás y vas renovando algunas cositas. Primero eso, el tema de carpintería. Y después me empecé a copar un poco más, a comprar un poco más de herramientas, a empezar a informar un poco más a través de las redes sociales, a buscar información, siempre había o encontraba en otro idioma. No hice ningún curso, la verdad, lo mío fue todo autodidacta, aprender mediante internet, leer muchos foros, algún que otra página que tenga información de cómo hacer las cosas, pero también como era tan nuevo el tema, por ejemplo, o la moda de los pales era nueva, no había como mucha información para investigar, ¿viste? Era como probar y ver cómo funciona. Si funciona, funciona, e ir probando en el camino. Y ahí empezó, y después empecé con el canal de YouTube, porque miré algunos tutoriales también en, creo que había visto desde Inglaterra, algunos tutoriales de creadores de contenido, que también estaban medio como no arrancando, sino que estaban hace muy poco, pero ya tenían como un formato armado, ¿viste? Como se entendía ya para qué lado iba, que era una creación de contenido, que era de forma periódica, es decir, que lo sostenían en el tiempo, que tenía un hilo conductor, ya sea el diseño, ya sea la reseña, o ya sea información más educativa o entretenimiento, cada uno tenía como un perfil diferente. Y decidí hacer lo mismo en español, lo mismo entre comillas, porque la verdad que es muy diferente, porque como te digo, había mucha reseña, muchas cosas, pero en mi caso es construir algo y mostrar cómo hacerlo. Entonces yo veía mucho de mostraban lo que hicieron y no había tanta explicación, no había tanto juego de cámara, no había tanta producción, y yo había estudiado publicidad, entonces toda la parte de lo que es diseño, filmación, edición, todo eso ya la tenía más aceitada por lo que había estudiado. Y medio como que mezclé los dos mundos, el tema de la edición y la producción audiovisual, que me gustaba mucho, y la carpintería. Y fue como que fue un match, viste, que hizo así, y dije, creo que es por acá. Y empecé por ahí, y yo ya sabía que el mundo YouTube y redes sociales a mí me encantaba, siempre me gustó. Y ya sabía cómo más o menos manejar el tema redes sociales, o cómo tenía que ser. No sabía cómo... no sabía lo que iba a pasar, obviamente, no era futurólogo, pero sí sabía que había como un método a seguir, en el sentido de la constancia, la calidad, no perder lo cotidiano, y empezar como de ahí y empezar a ir formándolo, y después vas agarrando tu estilo. Y después, bueno, fueron muchos resultados, la gran mayoría positivos.
Positivos, claro, claro que sí. Sí, se nota muchísimo ahí en todo tu contenido que, bueno, que lo dominas más que nada. Además de la carpintería, pues dominas las redes sociales, la producción, ¿no? Que tanto trabajo cuesta, por lo menos a quien no sabemos.
Es un trabajo muy, muy, bueno, así como pasa con la carpintería, que mucha gente no le da tanto valor porque no sabe lo que es el trabajo artesanal, o el trabajo, la mano de obra que hacemos los carpinteros es muy valiosa, yo la valoro un montón. Pasa lo mismo con esto, con las redes sociales, que a veces pareciera que es un trabajo fácil o simple, o que pareciera fácil, y realmente no lo es. O sea, lleva mucho tiempo. Imagínate el tiempo que lleva a construir algo que, por ejemplo, no sé, lo que te lleve 2 días de una manera normal, cuando tenés que filmarlo y editarlo, te va a llevar 3 veces más. O sea, porque sí, tenés que poner las cámaras. En mi caso, yo hago un corte y cambio de plano. Entonces, freno, cambio de plano, pongo la cámara, prendo la cámara, otro corte, y así voy moviéndome y tardás obviamente muchísimo más. Claro. Y después todo lo que conlleva edición, distribución, porque lo filmás y lo editas después para Facebook, lo editas para YouTube, lo editas para TikTok, lo editas para Instagram, lo editas para historias, y es como un trabajo más y extra. Entonces es como un combo, ¿viste? Es bastante bien. Es divertido, pero lleva su tiempo.
Sí, claro, sí, seguro. Sí, seguro. Lo sé, lo sé. Bueno, yo con lo que hago aquí es muy fácil. La plataforma esta que uso me ayuda mucho, quiero decirlo. Realmente lo que tengo yo que editar es algún error, alguna parte, pero sí, ¿no? Yo he visto tus videos y como esa producción, ¿no? De la secuencia, los planos, que tomas, todo eso. Hablábamos de tu espejo que está ahí atrás, de tu reel. El día de ayer, hoy estamos a 18 de enero, precisamente.
Sí.
Entonces, toda esa producción que vi, cómo la estabas haciendo, hasta el momento en que llegaste y lo pusiste, es un trabajo enorme, ¿no?
Claro, es todo un proceso. Y es muy divertido. A mí me gusta hacerlo, obviamente. A veces se hace más pesado, más liviano, como todo trabajo, que a veces no tenemos ganas de trabajar, como todo ser humano, pero lo disfruto mucho.
Sí, claro, se nota. Gracias, gracias Luis por compartirnos eso. Y una pregunta, ¿y cómo fuiste aprendiendo? Aparte de ver algunos canales de YouTube, aparte de ver algunos foros o blogs de carpintería, ¿qué más? ¿Cómo fuiste avanzando en nuestro aprendizaje?
Bueno, después entendí, como la gran mayoría de las cosas, el concepto de prueba y error. De no tener miedo a equivocarse y probar y probar y probar. Entonces, veía poca información, sino que probaba más de lo que estudiaba, sino que a ese era mi método. Estudiaba, pero no era que quería capacitarme 3 años para recién después probar, ¿no? Era como, bueno, veía un tutorial y me animaba a hacer algo similar, o sacaba apenas un tip de algo para hacer otra cosa, capaz que veía, no sé, un tutorial de un escritorio, pero me gustó el tip de, no sé, de hacer cajones y se me ocurría con los cajones, que no sabía hacer una cómoda o hacer otro tipo de cosas. Entonces, de ahí fue aprendiendo, pero la mayoría fue prueba de error. Y obviamente, al principio, te equivocás, tratás de manejar la frustración, pero entender que es un proceso, que hay cosas que se pueden hacer más artesanal, más o de una producción un poco más industrial. Pero vas aprendiendo. Y eso, tener en cuenta de que es un proceso de aprendizaje y el equivocarse es parte de todos los días. Siempre y cuando lo aceptes de esa manera y lo aprendas, obviamente no equivocarse todo el tiempo y no hacer nada con ello, sino que aprender, tomarlo y seguir como aprendizaje. Ese es mi método y siempre lo fue, casi para todo. Entonces, con las cosas que iba haciendo, obviamente las primeras cosas, mis primeros muebles que fueron para mi casa hoy ya no existen porque o se rompieron, porque obviamente las primeras manos de obra eran precarias o con pocas herramientas, con poco material o material de descarte, como te digo, como eran los palets, y fueron quedando en el tiempo. O sea, algunos los regalé, algunos los tiré, algunos los vendí. Algunos quedaron con mi familia, que era como, bueno, hice algo que, bueno, ya no me gusta y quiero hacer otra cosa. Y se lo regalaba a mi familia, que decía, bueno, dámelo a mí, yo me hacía otra cosa. Entonces eso también me iba dando práctica, haciendo cosas para mí, para poder agarrar un poco de ruedo.
Claro, excelente. Empezaste haciendo tus propios muebles, ¿y seguiste haciendo para clientes o cómo fue ese cambio?
Sí, fue un tiempo que hice para clientes, la verdad, yo tenía definido, ya sabía de un principio que lo mío era el contenido digital. Entonces, me pasaba lo siguiente con el tema hacer por pedido. Uno era que era muy repetitivo. Es decir, por ejemplo, si yo hacía bajo mesada y alacena, sabía que podría estar tranquilamente un año haciendo solo bajo mesada y alacena porque la gente me iba a pedir eso. Entonces te recomienda uno, te recomienda el otro, y era siempre muy repetitivo. Lo hice un tiempo, pero cuando me di cuenta que iba a ser muy repetitivo, rápidamente abandoné y empecé a hacer como mis creaciones y a venderlas como podía. es un camino difícil, no lo recomiendo tanto por un tema de que es muy difícil entender lo que necesita y lo que quiere la gente. Obviamente es mucho más fácil trabajar por pedido porque ya es, te lo piden, lo necesitan, te pagan la seña para los muebles o lo que sea, para los materiales, perdón, y después haces eso y ya está prácticamente vendido antes de que lo hagas. En cambio, de la otra forma, es haces algo por tu cuenta y tratás después de venderlo, de a ver cómo encaja en algún lado, de tener alguna idea creativa. Pero sí, la mayoría, o te diría el 95%, fue todo para generar contenido y para aprender. De hecho, por ejemplo, no sé, tengo muebles que hice para piano que no me pidió nadie, y una vez que lo hice para mí, me empezó a pedir mucha gente. Pero si yo no lo hacía para mí y no lo mostraba, no me lo iba a pedir nadie, porque era algo que no existía. Y así con muchas cosas. Entonces vos primero sale de tu cabeza, lo haces para vos, y después recién lo generás necesidad para el otro, en este caso. Pero sí, trabajé un tiempo a pedido, y como te digo, me parecía que no iba por ese lado en mi caso, sino por el lado de investigar, como te digo, muchos rubros, no solamente hacer un producto. De hecho, por ejemplo, una vez rechacé una oferta muy grande de, estaban construyendo todo un edificio de 20 pisos más o menos y de 5 departamentos por piso. Entonces eran muchos departamentos que necesitaban todos alacena, bajo mesada y placar a medida. Y era un trabajo que me iba a llevar prácticamente todo un año. Y lo rechacé por el tema de que para hacer eso tenía que encargarme de lleno de eso, iba a ganar mucho dinero, sí, pero tenía que dejar de lado mi canal de YouTube, de lado mi cuenta de Instagram, de lado todas mis redes sociales y dedicarme exclusivamente a eso, además de tomar gente para que me ayude porque era un trabajo muy grande, ¿no?
Claro.
Y aún así, por más que sea por dinero, lo rechacé por un tema de querer aprender otras cosas, de querer incursionar en otras cosas y no estar todo un año haciendo prácticamente lo mismo. Después con el tiempo me di cuenta que lo podría haber terciarizado y no rechazar el trabajo, pero bueno, eso lo aprendes con el tiempo.
Claro. Qué bien. ¿Y qué tipo de trabajos eran los que te interesaban aprender o hacer en ese tiempo?
Y por ejemplo, al principio era mucho, como todos, mucho reciclaje, reciclar un mueble o reparar un mueble, hacer cosas con palets, que era como lo principio porque era material barato o de descarte. Después empecé a comprar placas de melamina de diferentes tipos y empezar a entender todo el mundo melamina, que es otro mundo totalmente diferente, enchapados. Entonces, como te digo, como te van metiendo por un mundo, si es por encargo, te van metiendo en un mundo y te quedas ahí casi encasillado bastante tiempo. Lo mío era tratar de explorar las maderas nativas, los enchapados, las melaminas también, el descarte, la soldadura, que después me incursioné en todo lo que es herrería un poco para hacer esa combinación industrial de hierro con madera, que me gustaba muchísimo. Entonces, eso, me guiaba por lo que me gustaba hacer y quería ir por ahí.
Qué bien, qué bien. Excelente. ¿Y todavía sigues haciendo muebles para clientes o ya solamente para ti y crear contenido?
No, ahora para solamente contenido, ya hace años, para contenido para redes sociales y para alguna marca en particular. A trabajos grandes no hago hace tiempo por esto también de las redes sociales que se requiere como mucho material o mucho contenido rápido. Y ahí vino también la última adquisición o la última pasión, por así decirlo, que es la tornería. Que justo una marca me incorporó un torno y fue un camino de ida porque son trabajos que los puedes hacer en un día, que necesitan, que requieren, ¿no?, mucha práctica, pero que se pueden hacer un poco más rápido. Entonces el contenido también se puede generar más rápido, que es lo que hoy se necesita en redes sociales, que subir constantemente cosas. Y por ejemplo, tengo que hacer un trabajo muy grande, como te repito, una alacena, un placar a medida y todo eso, en los que tardo más, el contenido tarda mucho más. Entonces, hoy estoy como más por ese lado. Hace bastante que no vendo ningún mueble. A veces lo que hago es hacer algo que esté muy bueno porque tengo ganas de hacerlo y ni siquiera es para mí. Simplemente tengo ganas de eso exista, ¿viste? Como decir,
Claro.
tengo algo en la mente que no existe, pero quiero que exista. Entonces lo hago y después veo si lo vendo, si lo rifo, si lo sorteo, si lo regalo, después me fijo, la verdad. A
Sí.
veces es más un camino más artístico, ¿viste? Que otra cosa, que la carpintería tiene mucho artístico. Yo a los carpinteros les tengo mucho respeto, muchísimo. Es más, muchas veces trato de elevar eso todo el tiempo de la mano de obra carpintera, que para mí es arte, en definitiva. Tiene mucho de lo artesanal y de lo artístico, de mucha gente que hace cosas impresionantes.
Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Es puro arte. Más hay gente muy talentosa, ¿no? Que hace cosas increíbles prácticamente.
Sí.
Qué bien, Luis. Gracias por compartirnos eso. Sí.
Hay que tener mucho, mucho ingenio en muchas cosas que la gente ve, hace y que generan esa cierta inspiración de decir, wow, ¿de dónde salió esa cabeza, esa idea que el chabón lo pensó y dijo, voy a hacer esto y va y lo hace?
Claro.
Eso me gusta mucho.
Sí, claro. Totalmente de acuerdo. Gracias, Luis. Y pregunta, entonces, ahorita lo que tú haces es exclusivamente redes sociales o te dedicas a, ¿tienes algún negocio? ¿Tienes alguna?
Puse mi tienda online en donde, por ejemplo, con el tema torno hacía muchos productos, empecé a hacer muchos cuencos, palos de amasar, bueno, de todo, velas, o sea, empecé a hacer muchas cositas y puse en su tiempo, cerca del 2021, puse mi tienda online, pero ahora no está activa porque no estoy haciendo tantos productos. Como te digo, es artesanal, entonces lleva mucho tiempo y la verdad que me comía demasiado tiempo. Y acá en Argentina la situación materiales, costo, transporte, envío y todo eso, tenés que dedicarle todo tu tiempo. O sea, si te vas a poner a vender, tenés que estar exclusivamente para producir y vender. Y yo ya sabía que lo mío es el contenido digital. Pero sí, la gran mayoría de todo es contenido digital, que es lo que me gusta.
Claro. Qué bien, qué bien. Y cuéntanos un poquito de tu canal de YouTube. ¿Qué fue lo que te motivó a abrirlo? ¿Qué fue lo que pensaste cuando subiste tu primer video?
Bueno, primero obviamente mucha vergüenza, como todo el mundo, de verte y de escucharte y decir qué estoy haciendo, que te da un poco de vergüenza y lo que sea, pero bueno, bien, hoy creo que fue el año pasado que vi mi primer video de 2016 y se ve la evolución totalmente, cómo uno fue cambiando, que literalmente comencé en el suelo porque no tenía ni mesa ni nada, entonces mi primer video fue, alquilé un garage, exclusivamente me compré la cámara, alquilé un garage de un vecino que lo tenía abandonado y totalmente sucio, roto, entonces lo limpié todo, le puse el piso nuevo, lo pinté, lo dejé como quería que fuera mi taller. Y tenía dos o tres cositas y literalmente arranqué filmando en el suelo y trabajando desde el suelo porque no tenía ni siquiera mesa de trabajo. Entonces empecé haciendo como algunas cositas así y bueno, y filmarme, ¿viste? Ya tenía la cámara, ya sabía que iba a querer hacer videos de YouTube. Un 25 de diciembre de 2016 abrí mi canal, dije, bueno, voy a crearlo, lo creé y subí el primer video, 2016. Así que. Y ese fue como el puntapié y yo dije que una vez que arranqué dije, esto va a ser seguido y lo voy a sostener en el tiempo, cueste lo que cueste, va a ser difícil, pero hay que sostenerlo. Y así arranqué y hasta el día de hoy no frené. He tenido algunos momentos de tal vez no subir tan seguido en el mes o a veces subía uno en el mes porque cuesta muchísimo manejar todas las redes sociales, más YouTube, es como demasiado. Y en su momento sí fue como un poco mermando esa euforia, pero siempre tratar de estar presente. Y el canal, súper bien, creo que ahora está cercano a los 700.000, con muchas 700.000 suscriptores más o menos, un poquito menos, todavía no se llegó, pero estamos ahí nomás. Y nada, con ganas de llegar al millón, que es como el objetivo de un canal de carpintería que llegue al millón, a mí me vuela la cabeza. Entonces, como. Quiero lograr eso y que me den esa plaquita dorada Que después sé que no cambió nada, porque así como quería llegar a los 100.000 cuando fue en su momento, cuando llegué a los 100.000, que fue como wow, al otro día era como, bueno, listo, pasó la euforia, a seguir. ¿Viste? Es como dura muy poco, ¿viste? La alegría
Sí,
esa,
sí,
pero
sí.
bueno, hay que
Claro.
saber aprovecharla y disfrutarla.
Claro. Sí, qué bien. No, qué gusto. Ojalá que sí. Ojalá que este año lo puedas lograr.
Va a costar porque faltan 300.000 y
Sí,
es
es un
difícil,
número.
pero bueno, pero en algún momento se llegará. No, no es
Sí.
una carrera, es un camino.
Es un
Se va
camino.
a llegar, es un camino, se va a llegar. No, no, no tengo apuro, pero sí, obviamente me entusiasma como objetivo, es un gran objetivo que me gustaría poner.
Claro, sí, sin duda. Muy interesante. Muchísimas gracias por compartir eso, Luis. Y también te quiero preguntar acerca de tu, ¿cómo estructuras tu día? O sea, un día que tienes un proyecto y lo vas a grabar para tu canal de YouTube, ¿cómo es? ¿Cómo empiezas tu día? ¿Cómo te estructuras? ¿Qué haces?
Bueno, hoy, por ejemplo, primero lo organizo de manera mensual. Yo ya sé a principio de mes qué más o menos qué proyectos tengo que hacer, dependiendo con qué marca esté trabajando. Si una marca de herramientas me pide un proyecto, que generalmente son ideas mías, no es que me piden hacer esto, sino como por ejemplo me dicen, che, tenemos que mostrar o tenemos, no sé, es para incorporar nuestros productos. La marca te quiere estar en tus videos. Y la idea creativa nace de mí. O sea, nace como decirles, bueno, uso sus herramientas. Yo no soy de hacer reviews porque no soy un experto en herramientas. Sí me gusta usarlas y trato de capacitarme para usarlas adecuadamente, obviamente, pero mi fuerte es la creación de algo. No, no tanto una review de una herramienta y explicar cuántos amperes tiene y fuerza de torque y todo eso. Sí lo sé para mi uso. Pero no es mi especialidad explicarlo. Ya está Walter para eso y seguramente algún otro creador que hagan todo ese tipo de cosas.
Claro, sí.
Pero, y después como estructura, hoy en día es por la mañana, me levanto temprano, hago ejercicio y arranco a trabajar a veces desde casa, que son mandar algún presupuesto, alguna propuesta y ya sabes más o menos lo que tenés que hacer tal vez esta semana. Entonces vas arrancando, a veces son trabajos más chicos, más simples, que te llevan 2, 3 días, y a veces es un trabajo que te llevan una semana entera. Entonces ya capaz que con un proyecto ya tengo una semana ocupada. Pero es levantarse temprano, hacer algunas tareas de oficina que las hago desde casa, mails, presupuestos, ideas, bocetos, que no trabajo mucho con bocetos, sino como directamente alguna foto de referencia, pero termino haciendo como todo lo contrario o algo muy distinto. Porque soy muy malo dibujando, muy malo dibujando, y
Claro,
soy
sí.
muy malo manejando los programas de diseño. No los sé manejar. Entonces, directamente lo mío es de acá a lo real. A veces cuesta. Lo que me anoto directamente son las medidas. Es como, bueno, quiero que tenga tal largo, tal profundidad, tal alto, todo eso, me lo anoto. Pero así es el día a día. Filmar algunas cosas mientras trabajo, editar. Y es como un ida y vuelta entre trabajo de taller y trabajo de agencia de publicidad, tal vez se podría decir, porque es como mandar una propuesta, recibir una propuesta y hablar con la marca, a ver qué es lo que necesita, e incorporarlo para tu contenido y que no sea algo muy exclusivamente publicitario, que se nota que estás vendiendo algo y ya, sino como que ellos incorporen a tu estilo de contenido y no vos a ellos. Que ellos se incorporen a vos. Que ellos tomen como que lo que vos haces es valioso y que la gente te mira por lo que vos haces, no
Claro.
por lo que ellos quieran mostrar. Entonces, tratar de. Me costó mucho tiempo hacerles entender eso a las marcas que trabajan conmigo, que era como, por ejemplo, no sé, te pagamos o te damos una herramienta, pero queremos que hagas esto. Y era como, no, no, no es así. Como trabajo yo, no es mi trabajo. Mi trabajo es hacer lo que yo hago y ustedes si quieren se pueden incorporar, pero el trabajo es este y se va a hacer esto. Por un tema de respetar a mi público, de respetar mis gustos y lo que yo quiero hacer, mi creatividad, y que no pase esto de que te digo, porque en definitiva también es lo mismo, que te van pidiendo lo que quieren ellos y terminas haciendo cosas que no querés, obviamente por simplemente trabajar.
Trabajar.
Pero sí, así como organizo mi día, entre taller y cuestiones más laborales. Bueno, después lo normal. Estoy soltero, así que vivo solo, tengo mucho tiempo para hacer otras cosas. Me gusta hacer ejercicio, me gusta hacer cosas más artísticas, tocar la guitarra, tocar un poco el piano, cantar a veces. Son como facetas más artísticas que me gusta a mí para liberarme, escribir, me gusta como todo ese tipo de cosas. Entonces lo uso para también explorar la creatividad de otra manera.
Claro.
Y a su vez muchas veces funciona para sacarte de la cabeza o sacarte de lo cotidiano y tener una cabeza un poco más abierta para pensar otras cosas, otras ideas, otros
Claro.
proyectos.
Claro. Sí, hombre, qué bien, qué interesante que tengas todos esos talentos también, ¿no?
Sí, hago todo mal, pero lo hago. Hago todo más o menos, pero me gusta hacerlo, ¿viste?
Te
Es como,
gusta
bueno,
hacer.
no voy por el resultado, sino más por el proceso de explorar. Después
Explorar.
el resultado no
Ajá.
corre por cuenta mía. Obviamente uno le pone lo mejor, pero no soy muy bueno tocando el piano, no soy muy bueno tocando la guitarra, pero me gusta igual.
Qué bien, qué bien. Ah, es lo que cuenta, que hagas el intento, ¿no? Seguramente el que persevera
Exactamente.
alcanza, dicen, ¿no?
Es un juego. A veces me lo tomo mucho como un juego. Y la parte laboral más estructurada, obviamente, porque sigue siendo un trabajo, pero estoy jugando de una manera estructurada, digamos, o de una manera disciplinada. Es un juego, pero con disciplina. Pero me lo
Claro.
tomo en definitiva como un juego.
Sí, claro, seguro. Qué bien, Luis. Oye, ahorita que mencionabas de que, bueno, las marcas con las que trabajas, pues, o tu consejo que te entendí es que ellas se acoplen a ti y no tú a ellas. ¿Cuál crees tú que sea o es, más bien, es el diferenciador de tu trabajo del resto? Ya sea como YouTube, como carpintero, como el que hace cosas para su casa. ¿Qué tú crees que sea tu diferenciador?
Yo creo que la creatividad, me lo han remarcado mis mismos seguidores, en mi caso estudié, se llama creatividad publicitaria, en mi caso. Que estudié publicidad, pero en donde en ese estudio fueron 3 años muy intensos, en donde te hacían hacer otra cosa por fuera de la publicidad, era creatividad pura, porque me hacían hacer esculturas, me hacían pintar cuadros, me hacían escribir, me hacían filmar videos, me hacían actuar, era como toda una especie de arte para liberarte creativamente, o sea, para sacarte a vos de contexto de la caja, como quien dice, pensar por fuera de la caja y toda esa frase, pero tiene un poco de sentido. Y creo que ese es el diferencial mayor. Después sí lo fui potenciando con calidad de imagen y explicar lo más simple posible, por más que sea difícil, tratar de simplificarlo, que no es fácil. Muchas veces, y de hecho la mayoría, encuentro gente que sabe muchísimo más que yo, pero les cuesta explicarlo de una manera simple o les cuesta desarrollarlo o expresarse. A mí se me hace muy fácil hablar, hablo mucho y se me hace muy fácil también pasar las cosas a palabras y simplificadas, como yo lo tomo de una manera de explicarlo como si fuera para mí, que yo lo quiero entender como si yo fuera un nene chiquito. Entonces, como explicarlo es fácil, lo explico como si lo pudiera entender un niño de 12 años para adelante, bueno, lo
Sí.
explico de esa manera.
Qué
Entonces, yo
bien.
creo que es también esa forma de explicarlo. Y no ser tan detallista en el sentido de uno cuando se mete en un mundo, te metes en las profundidades de eso y sos un erudito. Y por ejemplo, si yo te diría, no, lo que pasa es que la dimensión del vano y a veces hay que tener en cuenta, porque, ¿me entendés? Si me pongo tan
Sí.
específico, dejo afuera a mucha gente que no está en el mundillo. Entonces trato de traerlo al mundo en donde lo pueda entender que una persona que mira el primer video. ¿Entendés? El que mira el primer video de su vida, digamos, de la carpintería, y dice, ah, entendí. Y no hace falta
Claro.
que hayas visto 20 videos para saber lo que es el vano, para saber lo que es unas correderas telescópicas, todo ese tipo de cosas. ¿Entendés? Trato de explicarlo bastante fácil y creo que ese es el diferencial. Y después
Claro.
la gente se termina también llevando por lo personal, que eso también cuenta mucho. se identifica con uno como creador y le gusta la forma de ser, tal vez, o la forma de hablar, de explicar, de contar, las ganas que uno le pone. Eso después ya es como por cuenta de la gente, ¿viste? Ellos toman lo que toman y y después sucede lo que tenga que suceder. Pero desde mi parte creo que ese es el diferencial, la creatividad y el método, las formas, cómo mostrar y cómo decir.
Cómo mostrar y decir, claro. Excelente, muy bien, gracias por compartirnos eso, Luis. Y retrocediendo un poquito más, o bueno, en tu camino que desde el 2016 me comentaste, iniciaste con tu canal de YouTube, a la fecha, ¿qué retos tuviste? ¿Con qué te topaste que te hizo pensar tal vez mejor las cosas? O...
Bueno, primero los lugares para trabajar. El tema taller, como vos decís, el tema espacios, el tema tener tu lugar para poder desarrollar tus ideas, eso siempre fue muy difícil. Hasta el día de hoy, por ejemplo, estoy viendo si me mudo de taller o no. Eso siempre fue como el desafío. Y después contextos normales de acá de Argentina, de materiales que no se consiguen o que cuesta o que los precios y todo eso, lo normal del oficio. Pero yo creo que los desafíos fueron más que nada las zonas de trabajo. La constancia, siempre tuve disciplina, pero a veces ha costado mantenerla o a veces mermó y no era tan, a veces yo era como muy intensidad y a veces aflojaba un toque por estrés, porque es muy estresante también. El tema de redes sociales es muy estresante. Es cansador mentalmente. Y te digo esto habiendo hecho muchos trabajos de carpintería en donde se usa el cuerpo, donde levantas peso, donde te cortás con una madera, donde te clavas, te pegas un martillazo en la mano y no te diste cuenta, ¿entendés? Donde tenés sierras que están cuchillas girando a centímetros de tu mano y es peligroso, pero a veces tal vez las redes sociales me han costado más muchas veces que eso, ¿me entendés? Es como por un tema de eso, de expresarte, de prender la cámara y acción, ¿viste? Como bueno, vamos a jugar. Y eso a veces ha sido un desafío cuando, bueno, por temas personales, como todas personas, no estás en tu mejor ánimo, no puedes darle a la gente lo mejor de vos y tener que tomarlo como trabajo. Y a veces por ahí no estaba en mis mejores momentos, pero bueno, hay que trabajar de esto y era lo que yo había elegido y hay que hacerlo igual.
Claro, excelente. Sí, totalmente de acuerdo. Luis, ¿y tienes algún tipo de trabajo favorito? No sé, melamina, madera sólida, torno. ¿Qué es lo que te resulta?
Hoy estoy muy apasionado del torno. Quiero cada vez incursionar más por ahí. Me gusta mucho. De hecho, tengo muchas ganas y mucha curiosidad de arrancar alfarería con el torno de alfarero, que es como me parece una locura. Hace meses, te diría, hace un año vengo mirando videos de alfarería y me quedo como así, embobado, hipnotizado. De cómo va formándose algo en el torno alfarero y todo eso, y va girando y le van dando forma, y es algo que me voló la cabeza también. Bueno, y el torno fue, mi papá es tornero, mi padre es tornero, pero es tornero de metal, digamos, tornero de metales, hace piezas gigantes, y medio como que eso también vino casi como te diría en la sangre, ¿me entendés? Como porque cuando veo girar eso es como hipnótico y me mando ahí con las gubias a formar algo y como hoy me está gustando mucho ese torno, con sus limitaciones, con las mías por estar aprendiendo y con el torno porque es un torno bastante básico para hacer cosas pequeñas. En algún momento tendré uno más grande que pueda hacer más cosas mejores, pero sí, hoy en día lo que más me gusta es el torno,
El
por eso
torno.
de también lo mental, que te pones mentalmente ahí y te aíslas del mundo y está buenísimo. Melamina ya hice de todo. A veces hasta le huyo porque ya estoy cansado de pegar tapacantos, de los cortes, del polvillo que hace que es horrible, el polvo de la melamina es lo peor que hay, o del MDF es como lo peor que hay, vuela por todos lados en esta hasta el último rincón de lo que sea. Entonces, la melamina ya estoy como tratando de gracias, pero no gracias, ¿viste? Como
Sí,
por
claro.
ahí no. Las maderas naturales siempre me gustaron. Tienen lo suyo, cada uno tiene lo suyo, ¿viste? Como maderas duras, blandas, semi duras, los ensambles, ¿me entendés? Eso me gustaría mucho aprender. Pero bueno, sé que lleva tiempo.
Sí.
La ebanistería, me encantaría incursionar un poco en ebanistería. Por ejemplo, ahí veo tu cepillo. Yo tengo uno solo, cepillo de cepillos manuales. Tengo uno y otro que está roto de ahí allá. Y los estoy viendo a esos y me encantan. No fui un gran erudito de esas herramientas manuales, sino que siempre fui más de las herramientas más industriales o más de las herramientas eléctricas, y es como hacer todo rápido
Sí, sí, sí.
y que quede con esa terminación. Como es la terminación, obvio, pero bueno, lo manual y lo artesanal también tiene un gustito muy lindo.
Claro, sin duda. Excelente. ¿Y qué herramientas es tu favorita? Las de poder.
Hoy en día estoy, bueno, como te había dicho, el torno, estoy
El
muy
torno.
incursionando por ahí. Y las que más me gustan son cierre de banco y ingletadora, son como el ABC de lo que tenés que armar. Es como te facilitan la vida
Sí.
para todo. Es como rapidez y también es algo
Sí.
esencial. Esas dos, las herramientas esas de estación, son las que más me gustan. Y las que más utilizan son como todo, pero porque la que más utiliza para todo es taladro y atornillador, que es como las armas vienen incorporadas con nuestras manos, casi,
Sí,
¿viste? Es como
claro.
de,
Sí.
tiene que estar, ¿viste? Pues sea lo que haga, está, es lo que más usa.
Sí.
Pero si no, como favorita, si tendría que hoy decirte, me desligo de todas las herramientas y me quedo con esta, me quedo con el torno. Me
El
quedo
torno.
acá y ya está. Si tuviera que elegir, por suerte no tengo que elegir, pero sí, eso sería.
Qué bien, qué bien. Sí, excelente. Como bien dices, ¿no? Por ejemplo, si te descompone tu taladro, pues ya es una gran pérdida ese día o ese tiempo que tenías tu
Claro, ya
taladro.
estás. Perdiste una mano, es como
Perdiste la mano,
perder.
exacto. Sí,
Perdiste la mano.
sí, sí.
Es
Sí.
como no sabes qué hacer, ya está, se acabó el juego, ¿viste? Por ahí por lo menos se acabó el juego. Yo por
Sí, sí,
suerte tengo
sí.
algún repuesto siempre por ahí por si algo sucede, pero sí, en donde se te rompió, sonaste.
Sí, claro. Excelente. ¿Y de madera sólida, Luis, tienes alguna favorita?
Acá se usa mucho el paraíso, que es esta madera justo con este color que tiene acá. Este es enchapado, en realidad es como un
Chapado.
aglomerado enchapado en paraíso, pero me gusta mucho el madera paraíso porque combina bien con todo, combina bien con el hierro, combina bien con el blanco y ese colorcito medio entre doradito y color madera me encanta.
Sí.
Con esas vetas que me gustan mucho, y también no hay tanta variedad acá en Argentina, es muy difícil conseguir otro tipo de madera. Hay una que se llama guayubira, que también es un poco más oscura, que tiene unas vetas muy llamativas, entonces marrón con vetas de otro color. A veces tiene tonos grises, entonces es muy llamativa también, pero eso lo puedes encontrar más en trabajos un poco más, tal vez, industrial y rústico, tal vez, ¿entendés? Por ejemplo, una mesa industrial de guayubira con hierro negro queda muy bien, pero sí, esas son las maderas que más utilizo. Y después, bueno, lo básico, pino, que es para todo el mundo, el básico para arrancar, que es una madera blanda, dócil, fuerte, o sea, la podés utilizar para todo. Con pino se puede construir desde un mueblecito chiquito hasta una casa, entonces es súper noble, ¿me entendés? Como la madera más noble que hay y lo
Sí.
que es el caballo de batalla de todos.
Sí, claro. Sí, el pino es universalmente muy versátil, ¿verdad? Para todo.
Exacto.
Sí,
Tiene todo
claro.
lo que hay que tener.
Sí. Qué bien, ¿eh? ¿Qué herramientas? Perdón, me voy a ir un poquito más para atrás, Luis. Quisiera saber un poquito más de tus inicios. ¿Con qué herramientas iniciaste? Una vez que ya tuviste tu garage, que rentaste, ¿qué fue? ¿Cómo fuiste comprando herramientas? ¿Cuál fue tu orden? ¿Cuál fue tu lógica de irte haciendo de herramientas? ¿Cómo fue eso?
La primera que compré fue una sierra circular. Todavía no tenía taller. Compré una sierra circular y un pequeño taladro, que era la herramienta de corte y la herramienta de unión. O sea, era como lo básico. Herramienta para atornillar y herramienta para cortar. Fueron las dos primeras que compré. Después me compré una caladora y una vez que ya tenía el taller, me compré la primera de estación, que fue una ingletadora, que es con la que estoy filmando el primer video, que está en el suelo, que es una ingletadora de marca Hyundai, en ese momento era una marca Hyundai.
Ajá,
sí. Rarísima, o sea, rarísimo porque no la vi nunca más esa marca, ninguna otra cosa, pero la ingletadora estaba buenísima, o sea, era muy buena, me gustaba mucho. Y fue como mi inicio, esas cuatro o cinco herramientas son como la base. Atornillador, sierra circular, caladora, lijadora, porque cuando tenés que lijar un tiempo largo, viste, una lijadora orbital, la cuadradita, la clásica. Sí. Esa fue esa y después la ingletadora. Esas fueron las cinco. A ver, para sierra circular, caladora, lijadora, taladro e ingletadora. Esas cinco. Esas fueron las cinco primeras herramientas. Con esas empecé a todo y después, bueno, vas incorporando lo demás.
Sí.
El taladro era primero uno, que era para atornillar, le cambiaba la punta y, perdón, para perforar primero, le cambiaba la punta, le ponía una punta y atornillaba después. Después, cuando ya te empezás a incorporar más herramientas, a comprar las dos. Claro, y atornillador, entonces ya directamente.
Sí, claro.
Con una atornillada, sino en otro perforado. Perdón, la moto que pasó haciendo
rayos. No, no te preocupes.
Pero sí, esas fueron las principales herramientas. Después, ya con el tiempo, empecé a comprar pequeñas otras cosas. Como te digo, bueno, lo normal: serrucho, formones, uh-huh. Lijadora, o sea, limas. Martillo, todo eso lo fui incorporando un poco más fácil, o te lo compras casi de una porque son un poco más accesibles.
Sí.
Que las otras herramientas, y después empecé a incorporar lo otro: cepillo, sierra de banco, router, todo, viste, hasta la aspiradora, ¿entendés? Como viste, todo el combo vas incorporando, lo básico para arrancar, y después, bueno, cada taller va tomando como su forma, viste, como te digo, vos tenés ahí como cinco cepillos. Y más veo, yo tengo uno, pero lo uso casi para todo. Lo que tengo que usar es ese, el de único número, que creo que es el número 5, y ya está.
Sí, claro.
Después cada uno, viste, de acuerdo a sus trabajos, va ambientando su taller, depende de lo que quiera.
Sí, claro. Sí, fíjate, yo de estos cepillos realmente el que más uso es un número 5 y un número 4, pero hubo un tiempo cuando precisamente inicié en la carpintería que me tenía las ganas de enseñarme muy bien a manejar el cepillo y me interesaba mucho ponerlo bien a tono, bien calibrado y demás. Y muchos de ellos son marcas muy económicas que honestamente no sirven. Entonces, los tengo aquí de adorno, ¿no? Porque también fue...
De inspiración,
claro. Ahorita sería de decoración, ¿no? Más bien.
De decoración,
porque mira, por lo menos no se alcanza a ver, pero
Sí, lo veo,
Este de aquí es un número 4 que lo compré aquí en Amazon, muy barato para hacer un cepillo. No hay manera de ponerlo, que haga bien su trabajo. No hay manera porque tiene varios defectos en la navaja, en la cama, donde se apoya. Ese es uno. Este que está aquí, este negro, que se ve medio raro. Es un Stanley, también lo compré por Amazon aquí en México, y tiene un mecanismo tan difícil de ajustar que también se vuelve imposible dejarlo bien. Y prácticamente los que uso son este, Stanley número 4, este es el número 5, a la garlopa, también me gusta mucho, y el pequeñito. Para, ya sabes, ¿no? Que redondear.
El chiquito que es un número 2.
Es un número 2, sí.
Bueno, yo tengo el número 2, que es el que tengo en la mano, que lo uso para, por ejemplo, uno de los últimos trabajos que tenía en el torno, al tener una curvatura y ser chiquito, les podía dar de la forma que yo quisiera, entonces me sirve mucho más para este tipo de trabajos que los grandotes. También me pasó lo mismo, la frustración de los cepillos, en mi caso, es porque no lograba calibrarlos bien, o la cuchilla, la tenía que afilar a cada rato porque me compré los económicos.
Sí.
La cuchilla tenés que sacarla, afilarla. Perdés más tiempo en poner en condiciones el cepillo que en la verdad que a veces el trabajo en sí.
Sí,
y cuando ya me compré el cepillo eléctrico fue como un chau.
Hasta ahí.
Sí. Se entiende igual y amo la tradición y amo lo que es el amor al cepillo manual, pero a veces cuando con lo cotidiano de hoy en día que tenés que tener rapidez, porque es un trabajo, en definitiva tenemos que trabajar rápido.
Sí.
Lo reemplacé por el cepillo eléctrico y algunas cosas solo con cepillo manual.
Sí, lo entiendo. Sí, yo también, de hecho, lo uso muy, muy de vez en cuando porque cuando quiero que trabajar en silencio, ¿verdad? Porque también es padre trabajar en
También.
silencio. Entonces, dices, bueno, voy a afilar una cara de una madera, bueno, el cepillo manual. Pero como dices ahorita, yo eché a perder, incluso eché a perder mucha madera tratando de dejarlos a punto, ¿no? Por más que nada, esos dos, que fueron los dos primeros que tuve. Y lógicamente los compré muy baratos porque pensé que pues, iba a poder hacerlo bien o los cepillos iban a funcionar en algún punto correctamente. Y no, la verdad es que no. Dejaban toda rayada la madera y luego se traían bocados de madera en vez de alisarla.
Sí.
Ah, no, qué pesadilla, pero bueno, es parte de aprender, ¿no? Ya después dije, bueno, definitivamente tengo que invertir un poquito más. Y sí, fue más fácil ponerlos a punto, los otros dos, el 4 y el 5. Y la garlopa creo que es la mejor que he tenido porque sabes que esa no le he movido nada desde que salió de la caja y funciona perfecto.
Y funciona, claro.
Funciona así,
Ahí va.
entonces.
Es un tema también de tamaño y de peso, porque por ejemplo,
Sí.
no es lo mismo con el buen peso que tiene un cepillo grande, que agarras una madera tal vez de este tamaño, entonces el cepillo tiene un buen tamaño y un buen peso, entonces el empujón y el envión es mucho más fuerte,
Sí.
y no tenés que hacer vos tanta fuerza y tanta maniobrabilidad tal vez, entonces tenés
Sí.
directamente, eso está bueno el cepillo también. Y mucho respeto y admiración a la gente que hace casi todo con herramientas manuales, con serrucho japonés, con ensamble, con cepillo, con esto, con lo otro, ¿viste? Como...
Sí.
No es mi caso, me encantaría en algún momento, pero por ahora...
Sí, claro, lo entiendo perfecto. Pero muy bien, no, bueno, pero tus trabajos nada que ver, ¿no? O sea, aún así, fuera de que son de trabajos hechos con herramientas de poder eléctricas, bueno, la calidad está impresa, ¿no? Siempre en el producto
Sí,
final.
sí.
Entonces, muy, muy padre.
Sí, entiendo, entiendo y comparto eso que decís a veces de el tema este de que sea como un momento terapéutico o un momento de meditación casi de trabajar con una herramienta, a veces ponerse música de fondo o algo para escuchar, o a veces el mismo silencio y el sonido de uno cepillando o de uno en total soledad, ¿viste? Cuando
Sí, claro.
nosotros necesitamos ese momento de espacio personal donde nos ponemos súper ahí de concentración pura.
Sí, es importante. Pero cuando tienes el tiempo, como bien lo dices, ¿no? Si
Exactamente.
necesitas sacar algo rápido, digo yo por lo menos yo no me dedico a la carpintería, hago cosas para mí también. Estoy tratando de hacer más proyectos pequeños para tener en la casa, ¿no? Por así decirlo. Y sí, donde veo que hay, o sea, que me urge porque nada más puedo dedicarle 2 horas o 3 horas a eso, pues sí, ¿no? Con eléctrica, todo lo que pueda. Pero si tengo un sábado completo para dedicarlo, empiezo a hacer con herramientas manuales, ¿no? El
Sí, sí,
cepillo, el
sí.
serrucho, la lija a mano también me ha gustado mucho porque la máquina, ya sabes, muy, muy ruidosa,
Sí,
mucho
la
polvo.
lijadora. Eso, mucho polvo, mucho ruido, la vibración, ¿viste? De
Sí,
estar todo
sí,
el
sí.
tiempo con la máquina vibrando en la mano a veces te desgasta. El zumbido, por más que nos ponemos protectores, es como corporal, ¿viste? Porque tener
Sí.
esos vibrando todo el tiempo es como se siente
Sí,
el...
sí, sí,
¿Viste?
sí,
Que
sí.
es, a veces es muy agotador, entonces a veces tenemos todo el tiempo de que solamente se escuche el...
Exactamente,
Paz, paz mental.
y como dices, es terapéutico, ¿no? Para mí, y cada vez que tengo
Sí.
oportunidad, así es como me gusta trabajar. En silencio,
Sí.
sin máquinas eléctricas, me gusta.
Es que a veces es lo que más está pasando adentro de la cabeza que lo que estamos haciendo en realidad, ¿viste? Es como que estás lijando y estás como, bueno, no sé si tenés hijos, pero no sé qué, mi hijo está en el colegio y hay que hacer tal cosa y uno está ahí, pero no está ahí, ¿viste? Está en el momento, pero no estás. Estás como
Claro.
en ese momento haciendo automático y en donde podemos también desocuparnos de la seguridad, porque obviamente, por ejemplo, lijando no tenés que tener grandes recaudos, atornillando a mano no tenés que tener grandes recaudos, ahora ya cuando estás utilizando una sierra y todo eso, tenés que prestar total atención, protección, seguridad y todo eso, y tenés que estar atento. Entonces, comparto mucho eso también de tener un momento de decir, trabajo, pero estoy en otro lado, pero estoy
Sí.
haciendo. La estoy haciendo acá personalmente, pero mi cabeza tal vez está en otro lado. Las cuentas que tengo que pagar, problemas en pareja, o uy, me olvidé el aniversario y tengo que comprar cosas normales de persona, ¿viste? Y estás, mientras estás trabajando, como cualquier tarea.
Sí, totalmente. Sí, ahí estás terapiándote, ¿no? Ahí tratando de desenredar tu cabeza un poquito, pero bueno.
Exactamente, exactamente.
Es lo hermoso de este oficio, que puedes hacer eso también. Cuando te gusta. ¿Ya?
Exactamente. Cuando lo ves, cuando lo haces con cariño, pasión, es hermoso.
Claro.
Es muy lindo.
Qué bien, Luis. Oye, pero fuera de la entrevista me comentabas que este año estás muy entusiasmado, nuevos proyectos. Cuéntanos un poquito, ¿qué vamos a ver ahí diferente contigo o nuevo?
Bueno, no puedo, mejor dicho, no es que no puedo, sí puedo porque manejo mis cosas, pero digo, estoy tratando de generar un nuevo contenido, de darle una nueva versión al canal de YouTube, en donde los tutoriales, hoy por ejemplo, así como modificaron las plataformas y surgieron nuevas plataformas, hoy YouTube es diferente, ya no es igual que antes, que cuando yo arranqué, que antes por ahí la gente entraba a YouTube y buscaba lo que quería ver, hoy ya entras y ya te ponen enfrente lo que tenés que ver, es como lo imponen un poco más,
sí.
Como diciendo la prensa cerrada. Entonces, ahora la generación de contenido cambió, entonces hay que ayornarse y hay que saber cambiar, siempre respetando como el concepto y la esencia de uno mismo,
sí.
Pero sí cambiar. Sí. Y este año tengo muchas ganas de visitar otros talleres de otras personas que por ahí no tienen la facilidad que yo tengo para generar contenido o para difundirlo y hacer llegar a tanta gente. Entonces quiero mostrar lo que hacen ellos y compartir esa llegada, compartirlo con otros colegas de talleres de cosas que hacen y que por ahí, para ellos mostrarlo se les hace mucho más difícil que para mí, que se me hace mucho más fácil.
Claro.
Entonces, desde ese lado más colaborativo de mostrar a otra persona haciendo cosas y recorrer varios talleres por acá, por Argentina, y si se puede extender para otros lados, muchísimo mejor. Esa es una de las ideas que tengo.
Muy bien.
Y después hacer un poco más de contenido como haces vos. Siempre quise hacer un podcast, por ejemplo, pero nunca me... No soy tanto de hablar, como estoy todo el día en la carpintería, tampoco me gusta todo el tiempo hablar de carpintería, ¿viste?
Entonces, claro.
Todo el tiempo en el taller, y tapé con mis amigos, quiero hablar de otra cosa. Entonces el podcast siempre me quedó como ahí, como que lo quise hacer, pero no supe por dónde encararlo, ¿viste? Eso también me gustó, pero eso está por verse. El stream me gusta mucho, me gustaría mucho, pero bueno, okay, hay que incorporar como máquina, o sea, en el sentido de tecnología, hay que incorporar tecnología en el taller.
Sí.
Y combinar un taller con tecnología es muy difícil. Hay mucho polvo volando, herramientas, daño. La cámara mía de los videos la he cambiado 3-4 veces porque el polvillo le entra por todos lados y no hay forma de que no se rompan, ¿viste? Entonces todo ese match que hay que hacer, tenés que ser súper cuidadoso. Pero sí, creo que la idea va por generar buen contenido de calidad, jugar un poco al entretenimiento, tal vez dejar de lado, o por lo menos no darle tanta importancia a la capacitación, de decir, bueno, capaz que no estoy capacitando tanto, pero sí la gente lo puede ver y llevarse una idea, y entretenerse en definitiva. ¿Entendés? Por ahí si yo muestro cómo se construyó, o ahora hace poco que empecé a mostrar cómo están construidas casas particulares, me gustó ese concepto, me gustó ese formato de mostrar casas. El otro día mostré, hace unos meses, mostré una casa de montaña, que era una casa que era en Bariloche, era como una cabaña, y estaba súper bien hecha. Y obviamente no voy a aprender, no le voy a enseñar a la gente cómo hacerla, pero mostrarla cómo está hecha está buenísimo.
Claro.
Entonces, ir jugando un poco con la generación de contenido sin que sea exclusivamente capacitación. Que ya lo hice muchos años y está perfecto y lo amo y me encanta. Pero bueno, quiero explorar y también es necesario también ayornarse a los nuevos contenidos. Hay que modificarse como todo trabajo, ¿viste? Tenés que cambiar y hay que hacerlo. Así que se viene más por ese lado este año. Con contenido de calidad, entretenimiento, y para que la gente se entretenga y se divierta mirando videos.
Claro.
Y si puedo pegarme un viaje a México, sería ideal también. Tengo muchas ganas de ir, muchas, 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 muchas.
Qué
De
bien.
hecho, como te digo, tengo mucho público en México. De hecho, mis métricas son 28% México, perdón, 28% Argentina, 24, 25% México y todo el resto del porcentaje entre Chile, Colombia, todo eso y todo el resto del mundo. Y España también. Pero México es un público muy grande, entonces siempre me han dicho de para ir,
Sí,
me han
claro.
ofrecido y tengo ganas de ir a ver qué, a palpar eso, ¿viste? A palpar a los mexicanos, a ver qué onda, la esencia ahí
Sí.
de jugar ahí a eso, con ellos.
Qué bien, qué bien. No, ojalá que sí. Como te comentaba Luis, aquí tienes un amigo en Guadalajara. Entonces, pues sí.
Por favor.
Sí,
Igualmente vos acá en Argentina, así que
Gracias, gracias. Entonces, bueno, si se llega a hacer, avísame y si andas por acá, por Guadalajara, pues aquí te damos un tour y una buena comida, seguro.
oh, ya, olvídate, obvio.
Qué bien, Luis, muchísimas gracias por compartirnos eso. Te quería preguntar acerca de, le platicamos un poquito también fuera de la entrevista, bueno, toda esta situación económica y política que tenemos en prácticamente toda Latinoamérica y Centroamérica. ¿Tú cómo ves el oficio de la carpintería en tu país, primeramente, en Argentina? ¿Va a crecer? ¿Está creciendo? ¿Ya se detuvo? ¿Tú qué crees? ¿Cuál es tu visión?
Sí, pasó lo siguiente, hubo un venía en crecimiento desde todo esto de las plataformas, desde que salieron nuevas plataformas. Hubo mucha gente que aprendió a esto. De hecho, por ejemplo, a mí mismo me encuentro a gente en la calle o me cruzo gente en la calle que me dice, gracias a tus videos me abrí mi local, hago trabajos para mí. Hasta lo más loco que me ha llegado a pasar, que una persona se ponga como muy emocionada, casi al borde del llanto, porque hizo la, no por mí, sino porque hizo las cosas para su hija. Entonces, como hizo, logró hacer, por ejemplo, la cómoda para su bebé, su cunita. Y como hizo esas cosas, cuando me lo contó se emocionó y yo dije, wow, qué copado todo eso.
Sí.
Y después todo el tema más político y todo eso es malo, pero en cierta manera ya te acostumbrás, que es malo acostumbrarse, pero bueno, en cierta manera sabés que va a haber más, menos inflación, que se cueste, que cuestan los materiales. Y en cuanto con respecto a la carpintería, ¿cómo fue creciendo? Sí, venía creciendo. Como te digo, con todo esto de las redes sociales que se puede compartir, entonces más gente tiene llegada a poder aprender y más gente se va incorporando.
Sí.
Lo que fue pandemia fue un boom, porque mucha gente quedó encerrada en la casa, se compró herramientitas para hacer cosas y tareas de arreglar, y después se metió en la carpintería y arrancó y se cebó y no lo sacaste más.
Sí.
Y después de todo ese boom, obviamente mermó un poco y volvió a bajar. O sea que digamos que es como que venía así, despacito. Y después hizo así en pandemia, y después bajó, y ahora hay. Este es como si miras una métrica, haría como así y todo así. Y después, bueno, la situación económica es de siempre, cada vez lamentablemente un poco más difícil en cuanto a los materiales. Y también eso es algo mundial, ¿eh? O sea, estamos hablando de madera, cada vez hay menos, y cada vez es más difícil producirla,
Sí.
y cada vez hay más alternativas también, por ejemplo. Salieron unas maderas alternativas que son semi recicladas entre cartones, plásticos y todo eso, que son para hacer deck. Hoy se hacen muchos muebles con plástico reciclado, con tapitas. He visto que se hacen con tapitas, que las o sea, se hacen muebles o mesas para
Sí.
colegio o juegos para chicos o lo que sea, y hacen todo reciclado con tapitas. O mismo, no sé, es como que va variando y se va, está mutando todo muy rápido, ¿viste? Está como saliendo nuevos materiales que antes no existían. Bueno, de hecho, no sé hace cuántos años no había melamina, o sea, lo que era melamina no
Sí.
existía. Y cuando salió la melamina fue como, ¡guau! ¿Viste? Un invento nuevo de la tecnología. Y bueno, yo creo que eso va a seguir pasando, van a salir materiales nuevos del mismo reciclaje o por este tema también de la forestación. Cada vez hay menos madera, cada vez es más difícil conseguirla,
Sí.
cada vez es más difícil plantarla, cada vez. Obviamente la cuestión medioambiental yo la respeto mucho, De hecho, en taller hay casi cero desperdicio, porque pedazo que sobra, pedazo que se guarda, y en algún momento se utilizará para otra cosa, pero no se tira, ¿viste? Para otra cosa servirá.
Sí,
Para un
claro.
llaverito, para una cosita, para esto que el otro, ¿viste? Es como tener mucho respeto también por el tema de la madera, de que es un ser que tardó años. De hecho, hasta hace poco encontré algunos troncos en la calle y uno de los troncos, contándole los anillos, saqué que más o menos tenía 65 años. Entonces, ahí te das cuenta que es difícil y tenés que tenerle mucho respeto, ¿entendés? Es como cuidar el material. Sabés que estás trabajando con un ser que, o sea, yo lo tomo de esa manera. La madera es un ser que fue vivo, que ahora está y que sigue viviendo, porque de hecho, si la madera está verde y trabajar con la madera verde, se sigue doblando y todo eso es vida. O sea, eso es un material vivo que está en crecimiento y en transformación constante. Aspira, respira la humedad, se expande en verano, se achica en invierno, ¿viste? Es como todo eso, entenderlo, entender todo eso, es todo un mundillo. Y tenerle mucho respeto. Y después, bueno, la coyuntura política es así, y uno ya suspira y sigue, ¿viste? Como, bueno, como, ah, ¿qué se va a hacer?
Sí, claro.
Y a seguir trabajando, ¿viste? Que mucho no se puede hacer. A menos que nos metamos en política, ¿viste? Que digamos, bueno, un grupo de carpinteros nos metemos en política y
Política,
transformamos,
claro.
hacemos un
Sí.
partido carpintero obrero o algo así,
Algo así.
¿sabes?
Sí, claro, sería padre, ¿no? Ver,
Sí.
defender los derechos del carpintero.
Defender los derechos de los carpinteros, ¿viste?
Sí,
Que
hombre.
haya más madera, que nos paguen lo que corresponde,
Ándale.
etcétera, ¿viste? No sé, todos los vaivenes del oficio.
Todo eso, claro, corregir todas esas cosas, ¿no? Más que nada, que sean justas para todos,
Que
claro
sean
que
justos,
sí.
tal cual.
Muy bien, gracias Luis. Una pregunta que te quiero hacer muy directa, aunque me contestaste ya un poquito durante la entrevista, es, ¿qué consejo le darías a las personas que están iniciando en carpintería?
Bueno, principalmente hasta hace poco estuve hablando, si hablamos del mundo emprendimiento y el mundo carpintería como partes separadas, es tener en cuenta el tiempo que se le dedica, o sea, dedicarle la mayor cantidad de tiempo posible, porque es un oficio y como todo oficio necesita práctica manual y mental. Entonces nuestra mano a veces tiene memoria, es como. No es lo mismo la décima vez que agarras un cepillo que la primera. Entonces, cuando. Y no es lo mismo que estés 3 años sin agarrar el cepillo y lo volvés a agarrar por primera vez otra vez y tenés como que. No te digo volver a aprender de un inicio, pero volver, viste, al ruedo y entenderlo de nuevo. Entonces, yo creo que la constancia, la práctica, saber manejar la frustración porque muchas cosas salen mal y saber entender que es un proceso. El error es parte del proceso, entonces te equivocás, aprendés, seguís, te equivocás, aprendés, seguís. Creo que desde el lado de la carpintería sería eso. Después sí, podés encontrar 80 videos y de qué herramientas comprar, cómo adquirir, cómo vender, cómo sacar el presupuesto, todo lo que es más técnico y más especializado, la verdad que hay un montón de información como para que cada uno pueda adquirirlo a su beneficio. Es decir, yo capaz te doy un consejo, pero no. A vos no te sirve porque tu búsqueda es otra, ¿entendés? Y en cuanto a lo económico y a emprender, vos tenés una realidad que es México y yo tengo una realidad que es Argentina, entonces capaz que es diferente nuestra realidad y ese consejo no aplica igual. Entonces, el consejo más universal es tener constancia, tener paciencia, ser disciplinado, aprender de los errores. Y buscar todo el tiempo, si se puede, cosas nuevas, ideas nuevas, creo que es lo que más también te da esa motivación a seguir haciendo cosas y encerrarte en el taller en definitiva para crear. Eso es como el consejo que yo me gustaría dar.
Excelente. Muy bien, ¿no? Muchas gracias por compartir eso, Luis. Muy importante todo lo que mencionas, el control de la frustración, el tener paciencia. Y vaya que la carpintería ocupa paciencia, ¿no? Porque simplemente necesitas entender la madera, dejar que se aclimate. No puedes, hacer proyectos de microondas, ¿no? De 2 minutos y nada.
Exactamente. No, se puede, no se puede. La madera lleva su tiempo, la carpintería lleva su tiempo, los materiales son otros. Por eso te digo, es diferente. A veces trabajo. En cuanto a la melamina, sí, por ahí es mucho más práctico y técnico y matemático, como hacer un cuadrado, un cubo, cajones, puerta, todo eso tiene una base más técnica y una base más teórica que la puedes sacar de un libro. Y después está la otra más manual, ¿viste? Más artesanal, más de oficio, el olor de la madera, de saber, ah, esta está húmeda, a esta le falta secado, a esta le falta tal cosa. Esta madera está llena de nudos porque no se ve, pero está llena de nudos. Que te das cuenta cuando la cortás, ¿viste? O todo ese tipo de cosas más de oficio, de eso, de oficio, que como todo trabajo tiene como su oficio más de meterte en el mundillo que lo que sale en los libros.
Claro, totalmente de acuerdo. Muy bien, Luis, muchas gracias. Creo que es buen punto para terminar la entrevista. Nomás quiero preguntarte si hay algo más que quisieras compartirnos que no haya yo preguntado o tocado en esta entrevista.
Que disfruten, como un consejo, que se disfrute el camino, el aprendizaje, como dije recién, tratar de tomarlo eso como un juego un poco también, de crear cosas que la imaginación te lleve un poco más, y disfrutar de las cosas y animarse a equivocarse, es como equivocarse es parte y está bueno también. Capaz, a veces sueno medio gurú del error, pero no, es como. Conozco mucha gente que me dice, tengo miedo porque tal cosa, tengo miedo porque. Entonces yo digo, bueno, no le tengas miedo, ¿viste? O sea, no tengas miedo a que te salga algo mal, porque es parte del proceso. Entonces creo que va por ahí. Y que es un mundo hermoso, obviamente, que cuanto más sean más gente haya, bienvenido sea este mundo en el que yo soy parte, ¿no? No soy quien para recibir a nadie, ni abrirme, ni cerrar las puertas a nadie, sino como que siempre trato de decir. Che, hay lugar para todos. Está bueno que se animen a probar y ver qué pasa con eso.
Claro, excelente. Muy bien, Luis. Pues muchísimas gracias por el
Por
tiempo
favor,
que nos
Carlos.
has dado, conocerte mejor, escuchar tus opiniones, tus experiencias, tus puntos de vista. Ha sido muy enriquecedor realmente. Y bueno, más que agradecerte, reafirmarte que, bueno, pues si vienes a México, por aquí te esperamos con los brazos abiertos.
Genial. Pronto tendrán, no digo fechas porque siempre que digo voy a ir tal fecha pasa algo, entonces, pero
Claro.
espero poder conocernos pronto.
Excelente. Muy bien, amigo. Pues por aquí te estamos esperando. Y bueno, sin más, por favor, antes de irnos, recuérdanos tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, dónde te puede preguntar.
Bueno, mi canal de YouTube, Proyecto Mueble, lo buscan ahí, suscríbanse, así llegamos a al millón cuanto antes. En Instagram, Luis Escobar, ok, que es mi nombre, o si no ponen, sí, ponen Luis Escobar y va a aparecer.
Claro.
En TikTok, también pueden poner Proyecto Mueble en TikTok, o pueden poner Luigi Toc o Luis Escobar y va a aparecer. Y en Facebook, Proyecto Mueble. O sea, en la mayoría que pongan Proyecto Mueble les voy a aparecer. Va a aparecer, vamos a estar ahí.
Excelente, muy bien. Pues vamos a dejar aquí en las notas del capítulo, ya sea en YouTube o en la página web, sus redes sociales, amigos, para que pasen a saludar a Luis.
Bueno.
Y sin más, Luis, agradecerte de nuevo. Muchísimas gracias. Un abrazo, amigo.
Muchas gracias y saludos hasta México. Nos vemos pronto, si se puede.
Claro que sí. Mil gracias. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado esta entrevista y hayan llegado hasta acá. Por favor, si llegaron hasta acá y la disfrutaron, regálenme un like, compartan, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Y bueno, eso es una manera que me ayudaría muchísimo a compartir y difundir todo esto que Luis nos está contando y los demás carpinteros que me han hecho favor de darme entrevistas, difundir toda esa información tan importante que puede servirle a mucha gente. Se los agradecería muchísimo. Sin más, muchísimas gracias por venir.
Suscríbanse.
Gracias, Luis.
Bueno, un placer.
Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.